El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Perfil de Apocalipsis, número 2. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de octubre del año 2005. Apocalipsis 12 no puede ser entendido sin entender primero gran parte de los eventos en la Biblia. Al leer Apocalipsis 12 y al seguir a través de esto, la mujer, quien empieza como la novia de Cristo, quien es representada en la primera parte de Apocalipsis 12, luego pasa a ser María, la cual luego pasa a ser la iglesia. Si no sabía ninguna de esas cosas y tan solo comenzó a leer Apocalipsis 12, no podría entender de qué está hablando. Entonces, la forma en que usted entiende de lo que está hablando es dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Ahora, vayamos a Apocalipsis 12 y cubriremos tan solo un par de cosas aquí para terminar esto, para mostrarles lo que quiero decir. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 5. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 5, dice así: y ella dio a luz un hijo varón, quien debía pastorear todas las naciones con una vara de hierro, y su hijo fue llevado a Dios y su trono. Ese verso nos dice demasiado, ¿cierto? ¿Quién es el que va a regir a todas las naciones con una vara de hierro? Jesucristo. ¿Quién fue su madre? María. Entonces, esto pasa a ser, basado en lo que la Biblia nos dice, tiene que pasar a ser María. Pero sigamos leyendo. Verso 6. Y la mujer escapó al lugar desolado. Ahora, esto cambia a la iglesia. Entonces, sin el conocimiento del resto de la Biblia, usted no sabría que esto va desde la visión profética que Dios tenía de Israel y la iglesia, pasa a través de la rebelión de Satanás, la cual tuvo lugar antes que el hombre fuera creado. ¿Ve lo mucho que tiene que entender de la Biblia para entender Apocalipsis 12? Y luego esto pasa a María, quien dio a luz a Jesús. Y aquí está el resumen más corto de todo el ministerio de Jesús. Leámoslo nuevamente. Su hijo fue llevado a Dios y su trono. Una sola frase. Esto cubre todos los evangelios. Si leamos, y la mujer escapó al lugar desolado. Bien, esto no puede ser María, esto pasa a ser la iglesia. Hay un DVD producido por los adventistas del séptimo día, el cual es llamado Israel de los Alpes, el cual muestra el cumplimiento de esta profecía del verso 6, donde la iglesia subió al área de las montañas del Piedemonte, al norte de Italia, y muestra absolutamente fantástico lo que pasó. Y el evangelio fue predicado y echaron el fundamento por toda Europa. También, al mismo tiempo, estaba la iglesia céltica saliendo de Gran Bretaña, y la iglesia céltica guardaba el sábado, guardaba la Pascua, guardaba los días santos hasta los años 600 después de Cristo. Increíble, la iglesia céltica en Gran Bretaña. Increíble lo que hicieron. Los enviarían de dos en dos, se irían juntos a los países católicos, y eran mercaderes, y se especializaban en vender cosas y predicar el evangelio. Tenían sus propios colegios, tenían sus propias iglesias, y era en realidad un trabajo fantástico el que hicieron. Y esto mostraba las casas que construyeron. Increíble. Y luego mostró lo que pasó, cómo los romanos los persiguieron y mataron. Y luego, cómo ellos finalmente fueron desgastados por la persecución. hasta al final de los 1260 años. Entonces, el verso 7 salta a un tiempo el cual aún debe ocurrir. Leamos. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. ¿Estamos viviendo en un tiempo de guerra en el cielo? Sí, en verdad. Di este sermón la semana pasada y Dolores y yo hablamos al regreso. ¿Y puede imaginar lo que va a pasar cuando Satanás sea echado de esta guerra? Y recuerde, están construyendo una estación espacial allá arriba, ¿correcto? Ah, y recuerde, no sabemos cuánto tiempo queda. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. ¿Cuán grande va a ser esto? ¿A dónde van a ir? Satanás y sus ángeles suben allí. Tal vez incluso la bestia poseída por Satanás sube allí y es echado de regreso a la Tierra y anuncia que extraterrestres van a invadirnos. Bueno, estoy especulando. ¿Puede imaginar cómo ha sido preparada esta generación para eso? Sí, en verdad. Cada película, cada videojuego. Mi hijo, David, aprendió por él mismo cuatro idiomas, tratando en el computador, e inventó un juego que se parece bastante a algunos juegos que están allá afuera. ¿Y cuáles eran los primeros juegos de computador que salieron? Marcianos. Derribándolos, ¿verdad? Entonces, tan solo puedo imaginar qué cosa va a ser esto. Y luego, manifestándose al mundo entero, esto va a ser algo tremendo. Ahora, él es echado y persigue a la mujer que dio luz al niño varón, verso 4. Luego dice en el verso 14, y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer para que pudiera volar a su lugar en el lugar desolado. Ahora, este es otro lugar desolado. Es un lugar desolado diferente, en un tiempo diferente. Sigamos. Donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, de la cara de la serpiente, lo cual es diferente de los 1260 días. Por eso está expresado en forma diferente. Es un tiempo diferente establecido, un diferente marco de tiempo, aproximadamente los mismos 3 años y medio. Sigamos. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la inundación, pero la tierra ayudó a la mujer. Sigamos, verso 17. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta surge, ¿quiénes van a ser aquellos que van a ser martirizados? Hemos escuchado mucho que va a ser contra los laodicianos. Hablaremos acerca de eso un poco más tarde, pero es posible. Veamos un ejemplo bíblico de un mártir y hagamos la pregunta, ¿era él suave, débil, un laodiciano? ¿O fue fiel, fuerte y determinado? Porque cuánta gente en la iglesia de Dios hoy en día estaría indecisa solo por su seguridad. Así no serían perseguidos. Piensen eso. Dado que la iglesia va a ser marcada como levantadores rebeldes y enemigos del mundo, ¿pertenece usted a esa iglesia? Bueno, vayamos a Hechos, capítulo 7. Aquellos quienes van a ser martirizados, si son laodicianos, van a tener que haberse arrepentido y van a tener que saber que sus vidas van a ser entregadas y van a tener que ser fuertes en el Señor, como dice la Biblia, y también van a tener que pedirle a Dios por la ayuda y la fortaleza para pasar por eso. Otra pregunta, ¿cuántos tienen el libro Fox de Mártires? Si solo tiene el volumen 1, tiene tan solo un resumen. Este viene en tres volúmenes y son altos, son como de 30 centímetros. Están llenos de registros de testigos visuales de la Inquisición. Es increíble por lo que pasó a esa gente. Y algunos de ellos fueron martirizados tan solo por el nombre de Cristo. Una de las niñas a quien dispararon en Columbine, cuando le fue preguntado que si creía en Cristo, dijo sí y fue asesinada. Hay gente allá afuera quienes se entregarán a Satanás para ejecutar ese trabajo. Sí, en verdad. Aquí entonces, en Hechos capítulo 7, está el registro de Esteban. Es algo tremendo. Vayamos entonces al verso 47. Por supuesto, dice aquí en Hechos 6, cuando él fue escogido, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y notemos algo muy importante. Él conocía la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Y estaba lleno con el Espíritu de Dios. Y dice un poco antes que cuando se paró a hablar, no podían resistir la sabiduría de lo que estaba diciendo. Y estaba tan inspirado que su cara parecía como la cara de un ángel. ¿A qué se parece? No lo sé, pero eso es lo que dice. Ahora, él no era un laodiciano vago, ¿cierto? No, en ninguna forma. Bueno, leamos entonces en Hechos capítulo 7, comenzamos en el verso 47. Dice así: pero Salomón le construyó una casa, sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos por las manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es un estrado para mis pies. ¿Qué casa construirás para mí, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi descanso? ¿No han hecho mis manos todas estas cosas? Aquí también hay una gran lección, una lección espiritual. Dios no está interesado en que hagamos cosas físicas para Él. Él está interesado en el trabajo espiritual que Él hace en nosotros. Él nos creó para habitar en nosotros, mucho más grande que un templo. Y si Él habita en nosotros, es tremendo lo que Él ha hecho, ¿correcto? Sí, en verdad. Entonces, si usted construye un templo, Dios es más honrado por aquellos que tienen un corazón humilde, un espíritu contrito y creen en Él. Note ahora lo que dijo Esteban. Esto es a todo el Sanedrín. Leamos. Oh tercos e incircuncisos de corazón y oídos. Esa es la peor cosa que cualquier judío religioso quisiera escuchar alguna vez. Esto es una gran afrenta para ellos, pero es la verdad. Sigamos leyendo. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y ellos mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, de quien ustedes han llegado a ser los traicioneros y asesinos, quienes recibieron la ley por la disposición de ángeles, pero no la han guardado. E incluso hasta este día no la guardan. Sigamos. Y cuando ellos oyeron estas cosas, arrancaron sus vestidos y se arrepintieron. No, eso no dice, leamos. Y cuando ellos oyeron estas cosas, fueron cortados en sus corazones y rechinaron sus dientes a él. Tan solo sentados allí y casi rompen sus dientes en sus bocas. Sigamos. Pero él, estando lleno con el Espíritu Santo, así es como tiene que ser. Cuando llegue el tiempo para el martirio, lo cual cubriremos aquí en tan solo un poco, Dios va a tener que llenarnos con su Santo Espíritu. Y Él no va a llenarnos con su Santo Espíritu a menos que seamos celosos y a menos que estemos en posición correcta con Él. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios va a tener un martirio? Bien, la verdad es, usted prometió su vida hasta la muerte, ¿cierto? Sí. Y ese es el único testimonio que queda para esas personas. Ellos no entenderán nada más. Sigamos. Él, estando lleno con el Espíritu Santo, miró atentamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. Es casi como si Jesús estuviera de pie justo al lado del trono. Y creo que podemos llegar a tener una mejor representación, que el trono de Dios tal vez está mucho más cerca de la tierra de lo que hemos entendido. Y Jesús estaba de pie allí, mirando hacia abajo, viendo lo que ocurría. Él está normalmente sentado a la mano derecha de Dios, ¿cierto? Aquí Él está de pie. Él está de pie justo a la derecha de Dios. Sigamos en el verso 56. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Ahora, piensen esto. La autoridad judía y el Sanedrín conocen el libro de Daniel, donde dice que el Hijo de Hombre fue a los días de los antiguos. Entonces, ellos pensaban que eso era una gran blasfemia. Sigamos leyendo. Entonces ellos gritaron con una fuerte voz y taparon sus oídos y se lanzaron sobre él con un acuerdo. Tan solo puedo imaginar esto hoy en día. Si ha estado viendo las noticias esta semana con el retiro de Gaza, sabrá a qué parece eso. Sigamos. Y lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos echaron sus vestidos a los pies de un hombre joven llamado Saulo. Y apedrearon a Esteban, quien clamó a Dios diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él cayó a sus rodillas y clamó con una gran voz: Señor, no pongas este pecado a su cargo. Y después que había dicho esto, murió. Entonces, cuando Satanás vuelva a hacer guerra contra la iglesia, vamos a tener que ser fuertes. Y ese es el porqué de toda la iglesia de Dios, donde sea que esté, en cualquier rama de la iglesia de Dios que sea. Ahora es el tiempo de contar realmente el costo y considerar lo que podemos tener adelante. ¿Qué tan adelante en el camino? No lo sabemos, pero sabemos que va a pasar. ¿Cómo nos preparamos? No decimos, estoy listo para morir. No. Decimos, Dios, fortaléceme ahora. Dame tu Santo Espíritu. Ayúdame a aprender tu palabra. Ayúdame a caminar en tu camino. Ayúdame a ser fiel en tu camino día a día. Si aquel tiempo llega, entonces por favor fortaléceme para que tu voluntad sea hecha. Es la única forma en que puede ser hecho. De otro modo, va a llegar a ser la obra de la carne. Oh, voy a ser un mártir de Dios. No. Si lo es, entonces deje que Dios haga el trabajo con usted que él necesita. Bueno, tomemos el esquema nuevamente. Y la razón por la que tengo Apocalipsis 12 como la primera cosa allí en el esquema del libro Apocalipsis es porque el capítulo 12, en el tiempo histórico, comienza antes de la creación de la tierra, o recreación, como lo encontramos en Génesis 1, y termina cuando hay persecución de la iglesia. Entonces, tengo aquí, justo en 3 años y medio, parte de la iglesia es tomada a seguridad. Tenemos un sermón sobre eso, los dos testigos y el lugar de seguridad. Y tan solo sepa esto: quien quiera que vaya a un lugar de seguridad, Dios va a enviar ángeles y tomarlo. No va a ser una elección de hombres, porque Dios conoce el corazón y solo Dios sabe quién debería ser librado. Y entendamos esto: no es una medalla de mérito por espiritualidad superior para aquellos que escapen. Más bien, es para guardar la promesa que Jesús dijo, que él construiría su iglesia y la boca de la tumba no prevalecería contra ella. Siempre tiene que haber alguien vivo, desde el tiempo de Cristo hasta su segunda venida, quienes estén vivos en la carne hasta que Él regrese, porque Él prometió que su iglesia nunca moriría. Entonces, aquí en el esquema, vayamos a la siguiente sección, donde dice Apocalipsis 1, 2 y 3. Ya hemos cubierto parte del 1. Entonces volvamos, revisemos tan solo un poco de esto y luego recorreremos las siete iglesias. Tenemos bastantes sermones sobre eso y es por eso que esto va a ser un recorrido de esos capítulos. Y entonces hago referencia a diferentes estudios y sermones que tenemos sobre eso. Bueno, Apocalipsis 1. Y esto, como lo señalé la última vez, como dijo Jesús, nos dice que debemos conectar el comienzo con el fin. Así como el libro de Génesis empieza la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis termina la palabra de Dios. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer en el verso 8. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 8, dice así: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. También sabemos que Él es el iniciador de la creación de Dios, ¿cierto? Que todas las cosas fueron hechas y creadas por Él y a través de Él. Entonces, cuando Él dijo que Él es el principio y el fin, Él está diciéndoles que lo que va a leer aquí en el libro Apocalipsis puede ser solo entendido si entiende el principio y va a través de la Biblia para que cuando llegue al final sea capaz de entender. Ya estamos viviendo en el tiempo cuando tenemos la bendición de ser capaz de entender más del libro de Apocalipsis que cualquier otro tiempo en la historia del mundo. Y la única razón por la que es esto no es por alguna gran inteligencia que tengamos como personas, es porque estamos viviendo en los tiempos que si seguimos la palabra de Dios y observamos lo que pasa y vemos las cosas, como dijo Jesús, podemos verlas pasar, ¿correcto? Sí. Entonces, esa es la única razón. Hace 100 años no podían entender esto. Hace 50 años tenían un mejor entendimiento. Nadie podía entender lo que sería la marca de la bestia, hasta que vinimos a la era, cuando pueden poner el chip en la mano y en la frente. Vayamos al verso 17. Juan vio la visión de Cristo en toda su gloria y los siete candeleros. Ahora, esa es la forma que debería ser traducido, porque son candeleros. No es un candelabro, como el que tenían para el menorá en el templo. Estos son candeleros, probablemente en círculo, porque dice que Jesús estaba caminando en medio de los candeleros. Y los candeleros representan la iglesia, varias iglesias. Leamos entonces en el verso 17. Dice así: Y cuando lo vi, caí a sus pies, como si estuviera muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, incluso aquel que está viviendo, porque estaba muerto, y he aquí, estoy vivo en las sedas de la eternidad. Eso es lo que significa por siempre. Sigamos. Amén. Y tengo las llaves de la tumba y de la muerte. Él nunca se las dio a Pedro ni al Papa. Ahora, note lo que él dice aquí. Leámoslo. Dice: Escribe. Esto no va a dejar de dejar, no va a ser dejado a la memoria. Vayamos un momento a Segunda de Pedro, al capítulo 1, y entendamos algo acerca de la palabra de Dios escrita. Sé que he cubierto esto antes, pero necesitamos ponerlo aquí para que entendamos que la palabra de Dios no es una colección de dichos de tradición oral que se acumularon por 300 años y luego fueron puestos juntamente por la Iglesia Católica Romana. La verdad es, esto fue escrito por los apóstoles, canonizado por el apóstol Juan, y probablemente Felipe y Andrés estaban con él. Y la verdad es, esto no podía ser confiado para dejarlo a los antiguos sacerdotes paganos apóstatas para que preservaran la palabra de Dios. Aquí está lo que Pedro dijo, en 2 de Pedro, capítulo 1. Vayamos al verso 15. Incluso Pedro sabía que tenía que escribirlo. Ahora, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tienen tan buena memoria que no necesitamos cosas escritas? Bueno, tiene una salida. Vaya al almacén y olvide la lista. Y tiene un teléfono celular y llama a la casa y dice, ¿qué es lo que necesito llevar? Y los veo en cualquier almacén al que voy. Y me siento mal por los esposos. Allí, intentando entender, hablando con sus esposas, buscando lo que ellas quieren y no pueden encontrarlo en el almacén. Y las esposas han estado allí tantas veces que saben dónde está. Eso pasó el otro día, cuando estaba en el almacén. Había un pobre hombre hablando con su esposa, intentando entender lo que ella necesitaba que llevara. ¿Y qué de la palabra de Dios, la cual siempre está bajo ataque? Hombres y Satanás están intentando deshacerse de ella. Así que no, los apóstoles la escribieron. Bueno, leamos aquí, 2 de Pedro, capítulo 1, y comenzamos en el verso 15. 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 15, dícese: Pero haré todo esfuerzo para que después de mi partida ustedes siempre puedan tener un recuerdo escrito. Y eso es lo que en el griego significa escrito. Sigamos. De estas cosas, para que las practiquen por sí mismos, porque no seguimos mitos inteligentemente inventados cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria. Esto es una seguridad, una certeza que lo que él dice es verdadero. Sigamos. Porque él recibió gloria y honor de Dios el Padre cuando la voz vino a él desde la majestuosa gloria. Cuando él dice majestuosa, majestuosa gloria, eso significa directamente del trono de Dios. Sigamos. Este es mi Hijo, el amado, en quien estoy bien complacido. Y esta es la voz desde el cielo que oímos cuando estuvimos con él en la montaña santa. También poseemos la palabra profética confirmada. Esto está refiriéndose a los escritos del Nuevo Testamento, confirmado por Cristo, confirmado por los apóstoles, escritos verdaderamente y precisamente. Sigamos. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una luz brillando en un lugar oscuro. Y por supuesto, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Sigamos. Hasta que el día amanezca. Esto es, al regreso de Cristo. Sigamos. Y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Y esto significa cuando usted sea resucitado, para brillar como las estrellas en el cielo y como el sol. Continuemos. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada propia de alguien. Esta es la forma en que debería leerse. No vino de un hombre tan solo porque él es un hombre. Si Dios puede hacer hablar un burro, ¿cree que él puede hacer escribir a un hombre? Por supuesto. Si Dios puede hacer a Balaam, quien quería maldecir, lo hizo bendecir, ¿puede él guiar a sus apóstoles a escribir la verdad? Sí, en verdad. Sigamos. Porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Ahora, el griego es muy interesante aquí, porque significa como si moviendo un barco de vela por el viento. Así es como tenemos la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis 1, cuando Cristo lo instruyó y le dijo, escribe, ¿qué tenía que escribir? Leámoslo, ahí está también, en Apocalipsis 1, en el verso 19, y esa es la clave de todo el libro de Apocalipsis. Leámoslo, verso 19, escribe las cosas que viste. Esto es hasta ese momento pasado, a través del verso 18. Pero sigamos leyendo. Y las cosas que son, las cuales veremos tan solo en un minuto. Y estaban las siete iglesias que existían entonces. Sigamos. Y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Esta es una declaración profunda en verdad, ¿cierto? Continuemos. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que viste son las siete iglesias. No hay debate en eso, él lo dejó muy claro. Las siete iglesias son como Dios las ve. Esto es una clave. No ninguna estructura corporativa. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cree usted que un sacerdote católico tiene el poder para llamar a Cristo a estar en la presencia del pan y del vino? No. Dios no puede ser mandado por ningún hombre, ¿cierto? No. ¿Usted cree entonces, porque algún hombre puede clamar que la iglesia corporativa de la que él es la cabeza es la única iglesia de Dios en la tierra, que esa realmente es la única iglesia de Dios? No, porque por el mismo proceso está ordenándola Dios a solo estar en esa iglesia corporativa y no en ninguna otra. Entonces, ¿cuál es la respuesta a las siete iglesias? Así es como Dios las ve. Y él comienza con las siete congregaciones en Asia. Pero vayamos atrás, vayamos al verso 19 y leámoslo nuevamente. Dice así: escribe las cosas que viste y las cosas que son. Las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3 existían como pequeñas congregaciones cuando Juan estaba escribiendo eso. Entonces, eso estaba presente. Y sigamos. Y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Esto ha conseguido ser una profecía de las siete iglesias a través de la historia. Por supuesto, como Dios las ve. ¿Cuáles son las señales de la iglesia de Dios como la gente las ve en relación a la palabra de Dios? Las señales son, primero, que ellos creen en Jesucristo. Segundo, que ellos guardan el día sábado. Tercero, que guardan los días santos. Cuarto, se bautizan. Quinto, todos ellos tienen que guardar la Pascua del 14. Puede encontrar la iglesia de Dios a través de la historia por aquellas señales. Si ve el video El Israel de los Alpes, entenderá eso. Entonces, Apocalipsis 2 y 3, concerniente a las siete iglesias, son las siete iglesias que estaban allí, las siete iglesias a través de la historia. Y el folleto que fue sacado hace años, La verdadera historia de la verdadera iglesia, daba un perfil muy vago de esto. Esto es probablemente mucho más extenso que el folleto alguna vez sería capaz de incluir. Pero cuando llegamos al tiempo final, la pregunta llega a ser esta. Las siete iglesias representaban las iglesias de Dios hoy en la tierra. ¿Cómo Dios mira a las iglesias desde su trono en el cielo arriba? Quiero decir, olvídese de la estructura corporativa. Déjeme hacer otra pregunta, la cual puede ayudar a esto. Si Dios va a profetizar a todas las naciones del mundo y lo que va a pasar con detalles muy precisos, ¿no sería trágico si él no dijera nada acerca de sus iglesias? La respuesta a eso sería sí. Entonces, por tanto, si podemos tener ahora una interpretación del libro Apocalipsis, tenemos los siete sellos, ¿cierto? De los cuales vienen las siete plagas de la trompeta, de las cuales vienen las siete últimas plagas. ¿No podría esto también aplicar a las siete iglesias? Las siete iglesias en ese entonces, las siete iglesias a través de la historia, las siete iglesias al final. Todavía no hemos llegado al fin, hay mucho que tiene que ser hecho y mucho Dios va a hacer. Tendremos que esperar y ver qué parte tenemos en esto. Tan solo tenemos que dejar que Dios determine lo que esto pueda hacer. Entonces, diría que es muy razonable concluir que sí, esto aplica también a las iglesias de Dios hoy. ¿Tenemos hoy iglesias que han dejado su primer amor? Sí. ¿Tenemos hoy iglesias donde la gente está siendo perseguida y asesinada? Sí. ¿Tenemos iglesias que tienen una jerarquía rígida de los nicolaitas? Sí. ¿Tenemos iglesias de Dios que siguen algunas de las enseñanzas de Balaam y Balak? Sí. ¿Tenemos la iglesia de Dios allí afuera, incursionando en los terrenos del satanismo, como lo fue Tiatira? Sí. ¿Tenemos iglesias de Dios que están casi muertas como Sardis? Sí. ¿Tenemos iglesias de Dios que son fieles a la palabra de Dios como Filadelfia? Sí. ¿Tenemos iglesias de Dios que son ricas e incrementadas con bienes y no tienen necesidad de nada y que son tibios? Sí. Entonces, por tanto, podemos concluir que todas las siete iglesias también aplican al tiempo del fin. Ahora, vayamos a la siguiente sección aquí en el esquema, donde dice Apocalipsis 4 y 5. Esto nos da otra pista que sí, la iglesia tiene que continuar a través de este tiempo, como lo he relatado. Y también nos da una pista aquí en Apocalipsis 4, en el verso 1. Leamos, vayamos allí. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: Después de estas cosas, a través de la historia de estas iglesias, pueden escuchar los sermones acerca de las semanas que llevan a Pentecostés y quiénes son los 144.000 y la cosecha de las siete iglesias. La cosecha de la iglesia en Apocalipsis 6 termina con el martirio de los santos. Esta es la cosecha de las siete semanas, pero hay un día más, el cual pertenece a Dios. Entonces puede escuchar los sermones que tenemos sobre Pentecostés, que le ayudarán a entender esto. No queremos estancarnos aquí en detalles. Leamos otra vez. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome diciendo: Sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. Entonces, ¿qué va a tener lugar cuando esto llegue justo al fin de la era de la iglesia? ¿Qué tiene que pasar? Los siete sellos tienen que ser abiertos. Entonces, Apocalipsis 4 y 5 son la preparación para la apertura de los siete sellos. Y solo Cristo es el único quien puede abrirlos. Vayamos aquí por un momento a Apocalipsis capítulo 6, al verso 1. Este es un verso muy clave e importante, porque nos ayuda a responder la pregunta en el verso 2. ¿Quién y qué es el caballo blanco? Mucha gente dice que es Jesucristo. Pues bien, están equivocados. Y veremos por qué. ¿Dónde está Jesucristo? En el cielo, en el trono de Dios. A él es dado el libro de rollo para abrir los sellos, ¿cierto? Sí. Cuando abre los sellos, ¿dónde está él? Aún en el cielo. Vayamos allí, leámoslo. Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 1. Dice así: Y miré, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, yo oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco y una corona le fue dada, y él salió conquistando y para conquistar. Este no puede ser Cristo, porque él tiene que permanecer en el cielo para abrir el segundo sello, ¿correcto? ¿Cuándo está él en un caballo blanco para volver a la tierra? Eso es hasta Apocalipsis 19. Tenemos muchas cosas que pasan antes de Apocalipsis 19. Entonces, esto es lo que podemos llamar el movimiento religioso mundial. Sí, debemos tener un movimiento religioso mundial. Va a ser difícil ponerlos juntamente, pero vendrán todos juntos. ¿Sabía usted que ya tienen un libro de escrituras para una religión mundial? ¿Lo ha visto? Yo lo he tenido ya por años. Toman algo de la Biblia, toman algo del Antiguo Testamento, algo del Corán, algo del sánscrito, algo del budismo, algo del hinduismo, y lo ponen todo junto. Ahora, haremos un tipo de salto aquí, tan solo un poco, solamente un pensamiento hacia Babilonia la Grande. He estado pensando acerca de esto últimamente. ¿Va a regresar la Iglesia Católica y todas las religiones del mundo a una clase de religión babilónica más primitiva en vez de a una religión católica pura? Presento esto como una pregunta. Y creo que tenemos que esperar y ver cuál será la respuesta. Y la respuesta probablemente será que va a ser más babilónica que católica. Así que Hey Ratzinger no va a detener esto. ¿Cuándo fue abierto el primer sello? Vayamos al esquema, aquí. Tenemos Apocalipsis 6. Esquema del tiempo del primer sello. ¿Cuándo fue abierto? El esquema del tiempo del primero no lo sabemos. ¿Cuándo comenzó el movimiento ecuménico? En los 1960. Mucho tiene que pasar, ¿cierto? Entonces, nuevamente, traigo esto como un interrogante. No lo sé. Pero sabemos cuándo es abierto el segundo sello. Sabemos eso. Enlazaremos esto juntamente. Entonces, observe el esquema y ve. Segundo sello, comienzo de la tribulación. Luego, tercero, cuarto y quinto sellos. Siguen todos muy rápidamente. Y entonces toma desde el comienzo del segundo sello hasta el sexto sello. Y esto toma alrededor de 2 años completos. Veamos lo que el segundo sello dice aquí. Sigamos leyendo en el verso 3. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir: Ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar la paz de la tierra y para hacerles matarse uno al otro, y una gran espada le fue dada. Pase ahora a la siguiente pista.